En la religión existen historias apócrifas y legendarias que nos transportan a un mundo donde lo divino se entrelaza con lo sobrenatural, revelando en veces los diferentes aspectos de la espiritualidad de sus creyentes. Esto siempre me ha llamado la atención y es por eso que hoy te traigo un par de escritos que relatan los supuestos encuentros con lo sobrenatural que han protagonizado algunos santos de las religiones católico-cristianas. Desde enfrentamientos con criaturas míticas hasta maldiciones y milagros, estas experiencias nos sumergirán en donde lo sagrado se encuentra con lo desconocido. Acompáñame a escuchar historias paranormales de santos. ¿Estás escuchando? Comenzamos con un cruce de creencias con San Jerónimo, que nos relata la historia de San Antonio Abad cuando salió al desierto de Siria en busca de San Pablo ermitaño. Al mediodía, con un sol abrasador sobre su cabeza, pero sin dejarse desviar del viaje que había emprendido, San Antonio dijo: "Creo en mi Dios, tarde o temprano él me mostrará el compañero de servicio que me prometió", y no dijo más. De repente, vio una criatura con forma mezclada, mitad caballo y mitad hombre, llamada por los poetas Hipocentauro. Al ver esto, se armó a sí mismo, haciendo en su frente la señal de la salvación, y luego exclamó: "Hola, ¿dónde en estas partes vive un siervo de Dios?". La criatura, después de gruñir alguna especie de extraño sonido, sin poder generar palabras a través de sus labios protuberantes, finalmente encontró un modo amistoso de comunicarse, y, extendiendo su mano derecha, indicó el camino deseado. Luego, con un galopeo veloz, cruzó la extensa llanura y desapareció de la vista. Antonio estaba asombrado y, reflexionando sobre lo que había visto, continuó su camino. Pero eso no fue todo. No había pasado mucho tiempo cuando, en un pequeño valle rocoso aislado por todos lados, vio a un hombrecillo con hocico curvado, frente cornuda y piernas de cabra. Al ver esto, San Antonio, como un buen soldado de Dios, tomó el escudo de la fe. Sin embargo, la criatura comenzó a ofrecerle los frutos de las palmeras para apoyarlo en su viaje y como símbolo de paz. Antonio, al percibir esto, se detuvo y le preguntó quién era. La respuesta que recibió fue la siguiente:
"Soy un ser mortal y uno de esos habitantes del desierto a quienes los gentiles, engañados por diversas formas de error, adoran bajo los nombres de faunos, sátiros e íncubos. Soy enviado para representar a mi tribu. Te rogamos que intercedas en nuestro nombre ante tu Señor y el nuestro, quien, según hemos sabido, vino una vez para salvar al mundo y cuyo sonido se ha extendido por toda la tierra".
Mientras pronunciaba estas palabras, las mejillas del anciano viajero se cubrieron de lágrimas. Se regocijó y al mismo tiempo se maravilló de que pudiera entender el lenguaje del sátiro. Y, golpeando el suelo con su bastón, dijo:
"¡Ay de ti, Alejandría, que en lugar de Dios adoras a monstruos! ¡Ay de ti, ciudad prostituta, en la que se han reunido los demonios de todo el mundo! ¿Qué excusa pondrás ahora? Las bestias hablan de Cristo y tú, en vez de a Dios, adoras a los monstruos".
San Antonio no había terminado de hablar cuando, como si tuviera alas, la criatura salvaje huyó. Según los mitos del hombre perro por David Gordon White, los cinocéfalos o cabezas de perro también aparecen en las visiones del mundo cristiano medieval. Una leyenda que colocaba a San Andrés y San Bartolomé entre el imperio de partos presentaba el caso de Abominable, el ciudadano de la ciudad de los caníbales, cuyo rostro era similar al de un perro. Sin embargo, después de recibir el bautismo, fue liberado de su aspecto canino. Paul el Diácono menciona a los cinocéfalos en su Historia Gentis Langobardorum, diciendo:
"La milicia pretende que en sus campamentos tienen cinocéfalos, es decir, hombres con cabezas de perro. Extienden el rumor entre el enemigo de que estos hombres combaten obstinadamente, beben sangre humana y beben su propia sangre si no pueden alcanzar al enemigo".
Por su parte, en la corte de Carlomagno, los nórdicos fueron atribuidos con estas características, implicando cualidades no cristianas y menos que humanas. Como dijo el rey de los francos en La vida de Notker:
"Estoy muy entristecido porque no se me ha considerado digno de dejar que mi mano cristiana juegue con estas cabezas de perro".
el teólogo franco del siglo IX, Radramnus, escribió una carta, la Epístola de Cinocéfalis, sobre si los caras de perro debían considerarse humanos. Él pensaba que sí lo eran, y hacía el caso de si eran humanos, el deber de un cristiano sería predicarles los evangelios, pero si eran animales y por lo tanto sin alma, tal acción sería inútil. Por su parte, Thomas de Cantimpré corroboró la existencia de los cinocéfalos en su Liber de Monstruosis Omnibus Orientis. Y para finalizar esta sección de los hombres con cabeza de perro, el enciclopedista del siglo XIII, Vincent de Beaufort, relacionó a su patrón San Luis IX de Francia
como un animal con cabeza de perro, pero con todos los demás miembros de apariencia humana. Aunque se comporta como un hombre, y cuando está en paz, es tierno como un hombre, cuando es furioso, se vuelve cruel y se venga de la humanidad.
La leyenda de la Tarasca se relata en varias fuentes, pero especialmente en la historia de Santa Marta en la Leyenda Dorada. La criatura habitaba en la zona de Nerluc, en Provenza, Francia, y devastaba el paisaje en gran medida. La tarasca era una especie de dragón, con cabeza de león, seis patas cortas como las de un oso, un cuerpo parecido al de un buey, pero extrañamente cubierto por un caparazón de tortuga, y con una cola escamosa que terminaba en un aguijón de escorpión. Se decía que la tarasca provenía de Galacia, que era el hogar del legendario Onachus, una bestia escamosa parecida a un bisonte que quemaba todo lo que tocaba. La tarasca era descendiente misma del Onachus y el Leviatán del relato bíblico, que presumiblemente es una gigantesca serpiente marina. El rey de Nerluc había atacado a la tarasca con caballeros y catapultas sin éxito, pero Santa Marta encontró a la bestia y la encantó con himnos y oraciones y la condujo de regreso a la ciudad. La gente, aterrorizada por el monstruo, lo atacó cuando se acercó. El monstruo no ofreció resistencia y murió ahí. Luego, Marta predicó al pueblo y convirtió a muchos de ellos al cristianismo. Arrepentidos por lo que habían hecho con el monstruo, los habitantes de la ciudad recién convertidos cambiaron el nombre del pueblo a Tarascón. Continuamos con San Columbano, quien fue un misionero irlandés, que en parte fue responsable de la batalla de Cultreven, en la que muchos hombres perdieron la vida. Arrepentido, navegó hacia Gran Bretaña como peregrino por Cristo y fundó el monasterio de Iona, desde donde el cristianismo se extendió por el norte de Gran Bretaña. Él mismo viajó y predicó, estableciendo varias iglesias y monasterios. Reverenciado como santo, su vida fue escrita por Adamnan. Al relatar la vida de Columbano, Adamnan nos cuenta lo que parece ser el primer relato escrito del monstruo del lago Ness, y va más o menos así. Viajando por Escocia, San Columbano tuvo que cruzar el lago Ness. En sus orillas, vio a algunos de los habitantes enterrando a un hombre que había sido mordido por un monstruo acuático mientras nadaba. El cuerpo había sido sacado del lago con la ayuda de un gancho por los rescatistas que habían acudido en ayuda en un bote. Sin dudarlo, y a pesar del peligro, San Columbano ordenó a uno de sus seguidores que nadara a través del lago y trajera de vuelta una barca que estaba amarrada al otro lado. El nombre de este hombre era Lun Mokumin. Sin dudarlo, Lun se desnudó para nadar y se sumergió en el lago. El monstruo, que había sido privado de su anterior festín, emergió y se abalanzó sobre Lun con un rugido y con la boca abierta. Todos en la orilla quedaron congelados de terror, todos excepto San Columbano. Creyente firme en la autoridad de su Dios, levantó su mano, haciendo la señal de la cruz. Invocando el nombre de Dios, le ordenó a la bestia diciendo: «No pasarás más allá y no tocarás al hombre. Retrocede inmediatamente». A la voz del santo, el monstruo huyó como si estuviera aterrado, más rápido de lo que si hubiera sido arrastrado con cuerdas, recuenta Damnan. Los paganos quedaron asombrados y todos los que presenciaron el suceso dieron gloria al dios de San Columbano. Y ahora nos vamos a historias contadas en textos apócrifos. En la actualidad existen más de 300 textos apócrifos cristianos. Los antiguos creyentes debatían qué textos decían la verdad acerca de Jesús y cuáles no. Hacia el final del cuarto siglo, la Iglesia canonizó los textos que consideraban precisos y los incluyó en la Biblia que conocemos hoy en día. Uno de estos textos apócrifos, recientemente traducidos, narra la batalla contra magos diabólicos que intentan destruir una antigua iglesia dedicada a la Virgen María en la ciudad de Filipo, en Grecia. El texto está escrito en copto, un idioma egipcio que utiliza el alfabeto griego, y podría haber sido escrito originalmente hace unos 1500 años, según Paul Dilley, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Iowa, quien tradujo el texto. La historia está contenida en dos textos que provienen del monasterio de San Macario el Grande en Egipto. En el texto, durante el siglo IV, la Virgen María se le aparece al obispo Basilio en un sueño y le dice dónde encontrar una imagen suya que no fue hecha por manos humanas. También le indica que coloque la imagen en el santuario de su iglesia, sobre dos columnas que encontraría en un templo fuera de Filipo.
Estas dos columnas han estado ahí desde la época de los gigantes. Imágenes demoníacas las cubren. Nadie puede derribarlas, excepto por medio de la orden de mi amado Hijo Jesús.
En esta historia, cuando Basilio viaja junto a un grupo al templo, se enfrenta a una banda de magos que conocían la magia diabólica. Cuando se enteraron de los planes de Basilio, se llenaron de gran rabia y miseria y realizaron grandes ilusiones diabólicas. Basilio tomó un bastón que estaba recargado en un gran crucifijo y lo colocó sobre las columnas.
Lo coloqué sobre las dos columnas e inmediatamente hubo un gran estruendo debajo de ellas. De repente, estas saltaron desde sus bases y rodaron hasta llegar al lugar de las estadías de la ciudad.
Los magos las detuvieron y la lucha mágica entre ellos y el grupo de Basilio se paró. Al caer la noche, Basilio decidió relevar a su grupo y descansar. Al dormir, la Virgen María se le apareció en otro sueño y prometió que los brujos serían derrotados. Aquellos que realizaron este malvado acto de magia impertinente, he aquí están ciegos, atrapados, dijo la Virgen. Más tarde, después de que Basilio despertara, agua brotó junto a las columnas, creando un arroyo que milagrosamente sanaba a las personas. Los brujos, por otro lado, no corrieron con la misma suerte, ya que, inmediatamente, la tierra abrió su boca y se los tragó. Basilio también descubrió que la imagen había sido colocada en las columnas por la propia Virgen María. Hoy en día, las dos copias sobrevivientes de este texto se encuentran en la Biblioteca Apostólica Vaticana y la Biblioteca de la Universidad de Leipzig. Otro texto, recientemente traducido, este en griego, narra cómo el apóstol Pedro atrapó a 7 demonios que se hacían pasar por ángeles en la ciudad de Asdod, también llamada Asdod, en lo que ahora es Israel. Aunque data del siglo XI o XII, es probable que la historia haya sido escrita originalmente siglos antes, quizás hace unos 1600 años. En el texto, Pedro, quien desconfía de los llamados ángeles, traza un círculo alrededor de ellos y dice:
Mi Señor Jesucristo, que tu gloria sea revelada a través del Espíritu Santo. ¿Son estos, como dicen, ángeles de tu divinidad o espíritus que odian lo bueno?
6 de los demonios admiten ante Pedro que son demonios de engaño, inmoralidad sexual, falsedad, adulterio, avaricia y difamación. Por su parte, el 7º demonio desafía a Pedro y pregunta por qué los demonios son tratados tan mal en comparación con los humanos, diciendo que los pecados humanos son perdonados por Cristo, pero los pecados de los demonios no.
Tienes la parcialidad de Cristo. Por esta razón, Él nos castiga, pero te perdona cuando te arrepientes. Por lo tanto, cuando Él lleva a una prostituta, y a un recaudador de impuestos, y a un negador, y a un blasfemo, y a un difamador a su reino, entonces debería reunirnos a todos contigo.
El demonio también señala que los humanos deberían dejar de culpar a los demonios por sus errores.
Yo, el diablo, no soy su perturbador, sino que ellos mismos caen, porque me he debilitado y no tengo vigor. Por lo tanto, ya no tengo un lugar, ni una flecha, porque en todas partes la gente se ha vuelto cristiana. Por lo tanto, que ellos se cuiden y no echen la culpa.
Según el texto, Pedro, luego de esto, deja que los demonios se vayan. La única copia sobreviviente de este texto se encuentra en la Biblioteca Angélica en Roma. Y con esa corta pero interesante historia termino el episodio de hoy. Como amante de la historia, puedo decir que estos relatos me hacen apreciar la riqueza y diversidad de todas las creencias y la capacidad humana para imaginar y explorar lo desconocido. Espero hayas disfrutado este episodio. Nos vemos en el próximo.